José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de Navidad. Saludamos a la gente que está escuchando la cadena COPE y, por supuesto, a los que se incorporan de las diferentes emisoras de Radio Marca. En un momento vamos a estar en Barcelona con la noticia de las últimas horas, que es Ferran Torres. Ferran Torres ha pasado reconocimiento médico esta mañana con el Barça, pero todavía no es jugador del Barça, porque el Manchester City todavía no ha dado el visto bueno. Dice Víctor Navarro que no se ponga nervioso nadie, pero de momento parece que mañana no le van a presentar. Enseguida nos cuenta más detalles. El otro gran fichaje del día es el que ha hecho la Real Sociedad. Rafinha, el brasileño del Paris Saint-Germain, llega cedido a la Real después de que haya pasado reconocimiento médico y que lo haya hecho ya oficial la Real Sociedad. Pero la noticia en el deporte, como en la vida, está en los positivos por COVID. Se van a ir sucediendo en el mundo del deporte y, especialmente como tenemos el foco puesto en el fútbol, van a ir conociendo muchos casos. Por ejemplo, no está pasando nada que no pase en la vida normal, pero es el fútbol y el fútbol es un potente altavoz de lo que está pasando. En el día de hoy, 5 en el Español y 2 más en el cuerpo técnico. 5 en el Cádiz. En el Celta, otros 4 más, suman ya 9. La Real Sociedad ha comunicado en el día de hoy 10, pero no son de hoy, son de días pasados. Ahora nos cuenta Marco Antonio Sande qué ha pasado. Y en el Barcelona, 2, que tienen nombre propio, Lenglet y Dani Alves.
Soy tan positivo, que hasta para el COVID estoy positivo. Pero bueno, fuera broma, como tiempo de bebé, está todo bien, mi gente.
Ese es el anuncio en pijama de Dani Alves de su positivo. Hay 23 casos notificados en el día de hoy en segunda división. Ahora nos va a contar Fouto qué pasa con el público en los estadios cuando vuelva el fútbol esta semana. En Francia, por cierto, ha anunciado el gobierno que las 3 próximas semanas, máximo 5.000 personas en los estadios. Y ya saben que la Bundesliga, cuando vuelva ahora, es sin público. El brote de COVID ha crecido más aún en el equipo de baloncesto del Real Madrid. Hemos conocido en el día de hoy los de Jul, Taylor y Alocen. Suman ya 11 positivos. Se suspende el Fenerbahce-Real Madrid de la Euroliga y está en duda el Barça-Real Madrid del domingo en la Liga. Es así, es como la vida misma. Como ustedes conocen casos muy cerca de ustedes, muy muy cerca o alrededor, en el fútbol, en el deporte, están sumándose los casos de COVID en España. Bueno, el Betis ha ampliado el contrato de Borja Iglesias hasta el año 2026 y ha habido partido del día en la Premier, Newcastle 1, Manchester United 1, se ha salido De Gea. Ha marcado el gol Cavani, que ya saben que es una para el Barça, pero se ha salido De Gea. El portero de la selección española ha hecho una parada en el último instante final que ha salvado el empate del Manchester United. Y este que van a escuchar es Tuchel, el entrenador del Chelsea, en el día de ayer, después de terminar el partido del Chelsea, hablando de cómo está tratando la Premier a los futbolistas.
Las decisiones las está tomando gente sentada en sus sillas en su oficina. Los 5 cambios se inventaron por el coronavirus. Toda Europa tiene 5 cambios. Toda Europa tiene parón invernal, pero nosotros seguimos. ¿Y quién carga con esto? Los jugadores. Este es el resultado. Nos quieren hacer jugar continuamente, incluso si tenemos COVID o cualquier otra cosa. Y ahora tenemos otras lesiones, pero esto no para. No puede parar.
Recuerden que Guardiola las últimas horas ha dicho, mascarillas en los estadios, por favor, o en la vida. Esta es una de las reclamaciones que están haciendo los entrenadores de la Premier. Por cierto, hoy se ha juntado lo mejor de lo mejor en Dubái, en los Globe Soccer. Se han entregado estos premios que se entregan a final de año. Por ejemplo, Mbappé se ha llevado al de mejor jugador del año 2021. Entre los premiados españoles, el Barça femenino, que se ha salido este año, y Alexia Putellas, que ha ganado también el de mejor futbolista del mundo. Cristiano Ronaldo ha ganado el de mejor goleador de todos los tiempos. Casi nada. Mejor goleador de todos los tiempos. Y para que vean cómo van los tiempos, el mejor jugador para los fans de TikTok, de la red social TikTok, o sea, no para los fans, sino para los que utilizan TikTok, lo ha ganado Robert Lewandowski. Vamos con los Snoots. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me. es estar en el programa de hoy porque no estaba previsto y además nos hace un favor porque está de vacaciones, aunque no libra nunca, es un 7-Eleven. Isaac Fouto, hola Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, felices fiestas a todos.
¿Estás bien o qué?
Estoy perfectamente.
Me parece
para cómo está el
muy
patio.
Bien, para cómo está el patio, efectivamente. Nos sí. van a acompañar un rato, les he pedido solo hasta las 12, ¿eh? No los quiero para más, o sea, quiero perlitas. David Bernabéu, hola Bernabéu, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Juan Gato, miau, hola Gato.
Buenas noches, cortito y al pie.
Elías Israel, hola Elías.
Hola.
¿Estás bien?
En representación de los positivos.
Sí. ¿Estás bien o no?
Sí, sí, estoy bien. Estoy.
¿Qué estás, en el tramo medio, final o qué?
Final, final.
En el tramo final.
Hoy ha dado negativo en antígeno, pero que ya acabé ya.
Bueno, así está la vida. ¿Tenemos algún positivo más en el programa? Porque es así, la vida está así. Rodeados de positivos, pero afortunadamente parece que mucho mejor de salud. Yo creo que el gran problema, al margen de la salud evidente que está provocando estos positivos, Elías, tú que es una persona responsable, yo creo que el problema ya de alcance es el problema de que no se colapse la vida normal, o sea, que no provoque esto un colapso en determinados trabajos, ¿no?
Así es, por eso hay que atender y si hay que estar recluido de días en casa, aunque sea una pesadez, pues hay que hacerlo.
Y pasarlo lo mejor posible, y ya digo que afortunadamente la mayoría, sí que hay casos especiales, pero la mayoría pasándolo lo mejor posible. Bueno, Marco Antonio Sande, San Sebastián, hola Marco.
Gabón, buenas noches, ¿cómo estamos?
Y salud también a Víctor Navarro, hola Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Voy primero con los positivos y luego con Ferran. Marco Antonio, explícame, ¿la Real ha notificado 10 en el día de hoy?
Sí, bueno, 17. 10 en la primera plantilla y 7, recordemos que el Sanse es un equipo dependiente, 7 en el Sanse, o sea, 17. No ha querido revelar ningún nombre. Todos los casos fueron detectados durante las vacaciones, la mayoría asintomáticos, están aislados. A día de hoy, ojo, porque teniendo en cuenta la circular número 95 de la Federación, se suspendería el partido del domingo ante el Alavés, pero todo depende de la fecha en la que se le realizó el PCR a cada futbolista. Y me cuentan que entre el primer y el segundo día de vacaciones alguno ya dio positivo. O sea que en principio parece que se va a poder disputar el partido de Mendizorroza. Pero hoy ha sido, sin duda, en Donosti un día súper agitado.
¿Sabemos algo sobre este caso en particular, Fouto?
No, lo que ha explicado Marco Antonio. Tiene que haber como mínimo 13 jugadores para que se dispute el partido. Y lo más importante es saber si los gobiernos de cada comunidad, en este caso, mandan que, digamos, los contactos estrechos, si son jugadores, tampoco puedan jugar, ¿no? En este caso, como son jugadores que vienen de vacaciones, no han tenido contacto con otros jugadores, lo bueno, entre comillas, Corro, es que todos los positivos que están viniendo de Navidad, no ha habido contactos estrechos con jugadores, salvo que hayan estado en Nochebuena con ellos cenando, que no tiene pinta, porque alguno habrá estado con su familia. Así que, si hay 13 jugadores para jugar un partido, mínimo 5 del primer equipo para alinear en el 11 inicial, y entre esos 13 hay un portero, los partidos se van a jugar.
¿Qué saber del público en los estadios cuando el viernes vuelva a la Liga?
Bueno, el miércoles es la reunión, como cada semana, de Pedro Sánchez con las comunidades autónomas, y va a haber novedades, pero a diferencia de cuando empezó la pandemia, que recuerda que todo esto estaba era potestad del gobierno central, en este caso del CSD, decide cada comunidad. Esto no es como en Alemania, que se cierra todo o se cierra. No, aquí cada comunidad decide lo que hace y lo que no hace. Algunas comunidades abogan por, evidentemente, ante el crecimiento de contagios, reducir los aforos. Hay otras que directamente se plantean que se jueguen partidos a puerta cerrada. De hecho, ya se está contando desde Canarias, Corro, que el derbi Tenerife-Las Palmas del próximo domingo podría jugarse a puerta cerrada. Veremos si se confirma mañana. Y hay otras que abogan por mantener el 100% de público, pero solicitar el pasaporte COVID. O sea, es como todo. Ya nos hemos dado cuenta que...
O sea, pero podríamos estar ante un escenario desconocido, que en cada comunidad se jugara de una forma.
Sí, eso es. Como en cada comunidad se administra la hostelería de diferente manera, porque ya sabéis que el COVID en Segovia es más infeccioso que en Móstoles. O sea, es el tema de las comunidades que está así repartido, sí,
pero
y que
por
cada
ejemplo,
una decide.
Cataluña, que está yo creo que un escenario diferente al de otras comunidades, que tiene toque de queda y cierre de hostelería, podría decir a puerta cerrada. Y el Barça no sé qué se jugaría a puerta cerrada, el Español no sé qué a puerta cerrada, y a lo mejor el Real Madrid en casa en el Bernabéu se jugaría con
100% de público. Lo que no va a ocurrir el miércoles, Corro, es que Pedro Sánchez o el Gobierno Central anuncie que se reducen los aforos al 25% en todo el país. Eso no se va a producir porque, insisto, la potestad es de las comunidades autónomas. Entonces, cada una tomará las decisiones que crea convenientes. Otra cosa es que entre todas acuerden que haya un 25%, por ejemplo, por poner una cantidad. Pero insisto, no tiene pinta.
No.
No tiene pinta porque cada una en este caso va a decidir conforme a la pandemia y a la evolución en cada comunidad.
Escenario nuevo para el fútbol a partir del miércoles, a ver qué decían las comunidades, viendo también un poco cómo está el índice de contagio en cada comunidad. Vale, resuelto esto, Marco, hoy, digo resuelto esto hasta el momento, no vamos a dar más información porque no sabemos lo que va a pasar.
Claro.
Rafinha hoy ya es jugador de la Real, ¿no?
Sí, por eso te digo que ha sido un día agitado, ¿no? En la Real Sociedad, que es un club, suele ser tranquilo, en donde casi nunca pasa nada, bueno, pues hoy nos ha venido de golpe lo de los positivos y lo de Rafinha, día de reconocimiento médico, de pruebas físicas, llevará el dorsal número 17, llega cedido del Paris Saint-Germain hasta final de temporada sin opción de compra, mañana presentación a las 10 de la mañana y después primer día de curro en Zubieta, no podrá jugar el domingo en Mendizorroza ante el Alavés por el tema de las inscripciones, pero ya podrá competir el miércoles 5 de enero en Copa en Butarque ante el Leganés, aunque me da la sensación de que los primeros minutos de Rafinha como futbolista de la Real van a llegar el sábado 8 de enero en Anoeta ante su ex-equipo del alma, el Celta de Vigo, que le va a tocar en suerte igual posiblemente debutar contra ellos.
Gracias, Marco. Nos vas informando sobre todo de los positivos en la Real. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Atención, el Betis confirma 6 positivos en la plantilla, aunque la mayoría son casos que el club ya había detectado durante los días de vacaciones. Es decir, como la Real Sociedad. Esta es la media, 6, 5, 4, está siendo la media ahora mismo de los equipos. El Betis confirma 6 positivos en la plantilla. Yo creo que va a ser la tónica habitual. Vamos a ver si salva algún equipo, pero según vayan volviendo, se va a conocer que los equipos tienen una media importante de positivos. Víctor Navarro, ¿qué pasa con Ferran Torres? ¿Por qué hoy no se ha hecho oficial el fichaje de Ferran Torres?
Es lo que también se pregunta el jugador, que está esperando en un hotel de Barcelona a que den ese visto bueno. Han intercambiado papeles durante la tarde de hoy el Manchester City y el Barça. Faltaban algunos documentos que llegar desde Manchester. El City considera, según ha podido saber la cadena COPE, que en el Barça habían corrido para hacer oficial este fichaje, cuando aún quedaban algunos flecos. Debe estar toda la documentación bien. De hecho, se han ido a dormir sin que estuviera cerrada esa operación. Mañana seguirán por la mañana revisando los documentos. Burocracia, nos decían fuentes cercanas a todo este papeleo que han tenido esta tarde, y mañana seguirán con ello porque quieren que Ferran Torres entrene a las 6 de la tarde a las órdenes de Xavi. Para ello deben hacerse oficial antes. No corre peligro el fichaje, lo decías en titulares, no corre peligro, es un tema de burocracia y tampoco tiene nada que ver con el tema del fair play. Ese será el siguiente capítulo. En cuanto se haga oficial el fichaje, lo siguiente será cómo inscribir a Ferran Torres, hacerle hueco, pero no tiene nada que ver. Evidentemente quieren que estén todos los papeles en regla porque deben presentárselos a la Liga y es una operación de 55 millones de euros fijos que se pagarán en 4 plazos, que el primero será en verano, y quieren que esté todo en regla. Mañana estaba prevista la presentación de Ferran Torres al mediodía en el Camp Nou, se aplaza, lo más probable es que sea el miércoles al mediodía, y esperan que durante la mañana solucionen todo lo que queda, el tema de burocracia, como remarcaban a la cadena COPE fuentes cercanas a toda esta operación, y que puedan anunciar el fichaje de Ferran Torres mañana al mediodía y pueda entrenar a las órdenes de Xavi ya mañana por la tarde.
La hoja de ruta se desvía un poco, hoy era el día en el que se iba a hacer oficial y mañana la presentación, parece que se empuja todo un poco, veremos si mañana es oficial y se puede presentar el miércoles. Ha contado Fouto, lo ha contado muy bien, como suele contar las cosas durante la linterna con Manolo Lama, el otro tema. Una cosa es ficharle y el otro es inscribirle. Y has contado, Fouto, qué es lo que tiene que hacer el Barça para inscribir en la Liga a Ferran Torres, que es lo que vas a contar ahora.
Sí, las cuentas son sencillas. Es verdad que el Barça todavía tiene que hacer deberes, ¿eh? Todavía no está inscrito, evidentemente, y el Barça tiene que dar salidas como titular, podríamos decir, Barça tiene que dar salidas de jugadores que tengan una ficha importante. Para calcular lo que tiene que ahorrar el Barça es muy sencillo. Tiene que ver lo que le cuesta Ferran Torres al Barça, que es lo que ha pagado de traspaso más el salario de las 5 temporadas y media. Recalco, y media, ¿vale? Porque firma esta y las 5 siguientes. Si el traspaso son 55 millones de euros, a eso hay que sumarle lo que va a cobrar de salario en estos 5 años y medio. Y eso hay que dividirlo entre 5 temporadas y media. Es decir,
¿y qué te sale, más o menos?
Esta temporada, lo que le costaría al Barça son 5 de traspaso, esta media temporada que estamos hablando, 5 de traspaso, y vamos a ponerle, Corro, que esto no lo tenemos seguro, que va a cobrar en estos 6 meses 1 millón de euros. En el City cobraba 4, ahora se ha reducido el sueldo, bueno, cobra 1 o 2, da igual.
Por
vamos a poner
los dos, Isaac.
Ponemos 2, vale, sí. Pues 5 más 2, 7. 7 por 4, 24. Pues lo que
28. 7
por 4, 28. Anda, que estoy yo...
7 por 4, 28, sí.
Era de letras, ¿eh? O sea, se nota.
Venga, dale.
28. Bueno, es que yo le había colocado con 6 y se me ha ido. 28. Pues 28 millones de euros es lo que tendría que ahorrar el Barça en este mercado invernal. 28 millones de euros, insisto, es lo que le costaría al Barça Ferran Torres estos 6 meses.
Es el traspaso.
Por la regla del 4-1, de que tiene que, por cada euro que se gaste, tiene que ahorrar 4. Eso es. Así que, por eso se está hablando de, claro, de nombres como Coutinho, Umtiti, Serginho Des, o sea, jugadores que efectivamente, que cobren, que tengan una ficha alta, no una ficha baja, porque es que si no, eso no le soluciona nada. Y como colchón de todo esto, Corro, o sea, como colchón último de todo esto, está algo que el Barça ha renegado siempre, que siempre se ha negado, que siempre se ha descartado, pero que es que el Barça se pueda acoger al fondo CVC con el resto de clubes, que esto le ampliaría un 15% el límite salarial.
Muy bien, yo creo que lo has explicado perfecto para gente como yo, que no entendemos estas operaciones y que queda claro lo que tiene que hacer el Barça. Fouto, ¿no te molesto más? ¿O sí? Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Antes, Escalera, Sevilla, Isaac.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Confirmas la noticia, porque es tuya, que acabamos de contar, ¿no?
Sí. El Betis lo ha hecho oficial. Son 6 los positivos en el conjunto verde y blanco, que mañana vuelve a entrenar. Hoy se han hecho las pruebas y son 6 positivos que, lógicamente, no sabemos los nombres. Los respetamos también, porque, como también nos informa el club, solo los afectados pueden dar la información médica. Y nos piden que seamos cuidadosos con esta información, lógicamente, para mantener el respeto, ¿no?, a todos los futbolistas. Todos bien, Corro, todos bien. Afortunadamente, todos asintomáticos están bien. Son positivos que se sabían ya desde hace unos días. Así que hay que esperar porque, en principio, no hay más. Pero ya ayer nos poníamos un poco en alerta porque el Betis, en teoría, volvía hoy a entrenar. Pero por precaución volvió mañana, tenía que volver hoy, pero por precaución lo dejaron para mañana para que se hagan más pruebas los futbolistas. Así que 6 positivos y hay que esperar, Corro, porque el domingo el Celta tiene otros tantos, el Betis tiene 6, o sea que no sé qué partido vamos a ver ahí.
Bueno, vamos a ir esperando y si se va recuperando la gente, pero estas son las noticias y las cuenta el partidazo de la cadena COPE. Escalera, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Bueno, con todas estas noticias del principio que son difíciles de digerir algunas de ellas, porque estamos a la espera de confirmar algunas, como por ejemplo el público en los estadios. La primera es Ferran Torres. He convocado también a Hugo Ballester porque le conoce muy bien de Valencia, Bernabéu, que le va a recibir en Barcelona, y Gato y Elías, que le han visto jugar, por supuesto. Así una pincelada, ¿qué ficha el Barça? Hugo, ¿qué está fichando el Barça con Ferran Torres?
Bueno, ficha un grandísimo jugador, pero no hace falta que lo diga yo, que lo he visto crecer aquí en la ciudad deportiva de Paterna desde los casi 7 años, sino cualquiera que haya visto los últimos 3 años de su carrera deportiva. Es un chico que nació en Foyos, una localidad valenciana que está apenas a 15 kilómetros precisamente de la ciudad deportiva. Allí llegó con 7 años y desde entonces no paró de crecer y de triunfar. Llegó a vivir incluso en la residencia de la ciudad deportiva por un asunto personal. Ha sido internacional en todas las inferiores con España. Ha disputado europeos y mundiales. Ha tenido un protagonismo importante también con la selección. Y es un chico que desde aproximadamente la edad de cadete siempre destacó por su velocidad. Era un futbolista clásico de banda, con buena zancada, buen dominio de las dos piernas y con mucho gol ya desde pequeño. Pero a partir de la edad de cadete, 14, 15 años, empezó a desarrollar, a trabajar también su físico y hasta alcanzar en la edad de juveniles un físico portentoso, insisto, con una velocidad endiablada, con un dominio de la pelota en el control en carrera espectacular y siempre con mucho gol. Lo hemos visto a raíz de jugar en el City de Guardiola y también con la selección de Luis Enrique, actuando también por dentro como falso 9. Él siempre ha estado mucho más a gusto actuando desde la derecha a pierna natural, buscando desborde tanto hacia adentro, buscando portería, como hacia línea de fondo, buscando centro y remate. Y es un chico que ha destacado siempre por su ambición. Pero te diría desde los 10, 11 años, un chico que se miraba en el espejo de Cristiano Ronaldo y que deseaba ganar terreno a cada paso agigantado que daba en su carrera. Y así se marchó al City de aquí de Valencia. Evidentemente no se podían comparar proyectos ni ofertas y él decidió que quería dar ese salto a la Premier, ganó la Premier y llegó a la final de la Champions. Y yo creo que ahora se va al Barça precisamente por eso, porque por lo que yo he preguntado y he sabido, él no es que se haya sentido decepcionado, pero como que su carrera a nivel personal en Inglaterra iba un poco más lenta de lo que él tenía previsto. Él tuvo una irrupción goleadora tremenda en la Champions, recordaréis, del año pasado, a comienzos de la misma. En la selección española se ha convertido en el futbolista más goleador de la etapa de Luis Enrique, y él cree que con la competencia que había en el City, Guardiola en su primer año no le dio toda la continuidad que esperaba. Puede haber pecado de impaciente, porque se marcha de los brazos del mejor entrenador del mundo y de un club que es una potencia mundial, pero yo creo que él lo que busca ahora es dar ese paso atrás para llegar a un Fútbol Club Barcelona débil y convertirse en el abanderado del nuevo proyecto de Xavi.
Elías, ¿acierta el Barça con Ferran Torres?
Totalmente. Si tiene dinero para inscribirle, me parece que es un fichajazo. Rapidez, verticalidad, bueno, todo lo que ha contado Hugo, gol, personalidad, juventud, me parece que lo tiene todo.
¿Y para ti, Bernabéu?
Sí, hombre, mira, hablaba Hugo de su ego, ¿no? De su capacidad competitiva y de su ambición. Y quiero recordar que cuando se fue del Valencia con 20 años dijo que entre otras cosas se iba porque estaba decepcionado porque no le habían ofrecido una capitanía con 20 años. Es un jugador que el Barça tuvo a tiro por 7 millones de euros, y esto lo tengo confirmado por scouts del club,
2017.
Cuando era juvenil, o a finales de último año de juvenil o casi en su paso a profesional. Luego, recordemos que bueno, el Barça sorprendentemente se retiró prácticamente de la puja cuando entró el Manchester de lleno y se lo llevó por 23, 25 millones de euros. Quiero decir que es un futbolista que el Barça ha seguido de lejos, que no tomó la decisión correcta, evidentemente, y ahora lo hace aunque tarde, pero bien. Yo diría que es un especialista con muchos disfraces. Para mí es extremo derecho claro, es muy desequilibrante, tremendo en uno contra uno, con mucho gol, pero luego creo recordar que vuela por las redes una declaración de Pep Guardiola cuando habló de él hace medio año más o menos, la temporada pasada, que decía que le había sorprendido porque los movimientos que tenía de delantero, de 9, estaban a la altura de los 7-8 mejores delanteros del mundo.
Bueno, y
en la selección lo hemos podido
Luis
comprobar,
Enrique,
¿no? Sí, y puede, sí, jugar puede jugar a pierna cambiada por la otra banda. Yo creo que es un gran fichaje que mejora mucho, y sobre todo la operación, que bueno, supongo que se va a confirmar en breve. Me han dicho que ya la documentación está en manos de la Liga, está siendo revisada. Demuestra que tampoco hay que subestimar mucho al Barça, que está mal, pero no está tan mal como parece, porque si no puedes afrontar una operación de este calado, que van a entrar nuevos patrocinadores en breve en el club, y que Goldman Sachs también va a jugar a favor no solo del fichaje Ferran Torres,
bueno,
sino de
eso
otros
parece,
que se van a
producir en verano. Parece que no está en duda el poder fichar, sino inscribir por el fair play financiero.
Sí, no, evidentemente. Bueno, yo creo que ahí la clave, Corro, va a ser, lo deslizaba cuando hablaba Isaac, ¿no? Coutinho para mí es la carta
está
clave.
Está sonando para el Arsenal.
Sí,
pero
el Barça tiene ofertas, por lo que me dicen a mí, entre 30 y 35 millones, que evidentemente es muy poco comparado con lo que se pagó por él. Quiero recordar que se pagaron casi 150 millones de euros. Evidentemente el Barça va a perder mucho dinero, lo asume, prácticamente da por perdida la amortización de esta última temporada, que es de 42 millones. Si lo vendes por 30-35, imagínate, vete restando. Pero claro, estamos hablando de un sueldo de 23,2 millones, te lo doy exacto, 23,2 millones brutos. Está cobrando Coutinho para no jugar.
Un día entonces, que pusiste claro, en Twitter la lista de los que más cobraban del Barça, sí. Un Titi cobra una barbaridad.
Una barbaridad, sí. Ojo,
que son
17
o algo así, un Titi.
Sí, bueno, está por debajo de Coutinho, evidentemente. Ahora no te sabría decir, ¿no? Me acuerdo de memoria, pero bueno, puede estar en 15 perfectamente, sí, 15, sí. 16. Una barbaridad, ¿no? Entonces, ojo con un Titi, que es un tema ya más complicado. No descartéis una decisión drástica del club, porque se le está ofreciendo de todo, salidas a distintos clubes, cesiones, con opciones de compra obligatoria, en fin, un gran tipo de operaciones que le están poniendo encima de la mesa. El jugador dice reiteradamente que no, y el Barça al final puede tomar la decisión, incluso de una decisión drástica, que podría ser una rescisión, que evidentemente ya asume el club, que no contaría como agujero en el fair play financiero a favor.
Gato.
Bueno, poco que añadir. Yo creo que el que tiene que estar también contento es Luis Enrique, porque lo va a tener a mano y lo va a tener en activo, con lo cual es verdad que es una buena noticia también para él. Y luego, escuchándole a David, coño, la falta de decir al loro que no estamos tan mal. Si escuchas
lo he dicho como información,
Sí, sí, sí.
Lo que transmite el club,
Claro.
Luego veremos.
Claro, es que aquí lo que llama la atención es que los que estamos un poco más lejos es que la situación tan precaria del Barcelona te dé para fichar a este futbolista. Y me parece que de todo lo que ha hecho Laporta, me parece que este sí que es un golpe en la mesa, porque es un futbolista que a lo mejor quizá nadie pensaba
Mateo Alemán.
Exacto. Ese es el que mejor maneja estas circunstancias, pero para Barcelona es un golpe en la mesa porque está teniendo muchísimos problemas con lesiones y demás, y es un futbolista que le puede dar ese plus que le falta al equipo para luchar por esos puestos de Champions que van a estar carísimos.
Oye, ¿qué veis que Corro, que sí. Decías de Mateo Alemany, te puedo decir una cosa, hay enamoramiento.
Hombre,
de Xavi con Mateo Alemany. Enamoramiento desde que se conocieron en Qatar.
Es un ejecutivo del fútbol que está súper demostrado, está probado ya, no hace falta que la gente lo pruebe. Es un ejecutivo que hace cosas, las ha hecho en el Mallorca, las ha hecho en el Valencia y las hace en el Barcelona. Es un ejecutivo del fútbol. Oye, iba a decir... algo así como Ansu Fati, Ferran Torres, Dembélé o Ferran Torres, Ansu Fati, Dembélé o qué, o Memphis en el qué veis,
vale todo, ¿no?
Pero ¿dónde veis a Ferran Torres? ¿Como falso nueve? Pero yo creo que Xavi...
Yo creo que Xavi...
Xavi es más Guardiola y Luis Enrique que otra cosa.
Yo creo que Xavi sabe que tiene la carencia en el 9. El problema, claro. El problema aquí es que por fuera Ansu Fati y Dembélé, si están al 100% a nivel físico, pueden rendir perfectamente. El problema que tiene el Barça de Koeman, el Barça de los últimos años, es un problema de gol. Y entonces, vamos a ver, porque la otra duda que nos asaltaba era si podía meter por dentro a Ansu Fati, pero el propio Xavi dijo que lo quería por banda, a pierna cambiada. Entonces, yo creo que va a ser Ansu izquierda, Dembélé derecha y Ferran arriba de 9.
Sí, sí. Yo bueno. Creo que ahora mismo Xavi lo quiere como falso 9. Necesita alguien ahí. Fíjate que, bueno, ha descartado todo lo que tenía, que tampoco tenía mucho, es verdad, ¿no? Pero se la ha jugado con Ferran Jugla, que ciertamente, a pesar de su bisoñez, lo ha hecho bastante bien en cuanto a los movimientos que le ha dado el equipo. Y lo que quiere allí son, eso, movimientos de calidad, gente que arrastre, que tenga mucho gol. Luego, en un momento determinado, un futbolista adaptable a cualquier banda del ataque. Y, evidentemente, sin ese delantero especialista que ahora mismo el Barça no tiene, sí. A pesar de que Ansu sí que yo creo que podría desempeñar esta labor, es un futbolista que cuando consiga a nivel físico tener continuidad y estabilidad en el rendimiento, es un jugador que te puede hacer 20-25 goles perfectamente una temporada, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un futbolista también muy desequilibrante en la banda, sí, por tanto yo creo que lo va a meter arriba.
Otra cosa, David, es que Ferran también te da personalidad y te da... Para jugar en el Barcelona tienes que tener mucha espalda detrás.
Bueno, mira, Juan, el partido que se casca contra Italia, claro, Ferran,
entonces, es increíble. Eso es un plus que tiene el equipo ahora mismo.
Ese partido es el que le lleva a jugar lesionado la final.
Sí. Que se notó mucho que iba lesionado, porque cada vez que metía la rosca con la derecha, metía el pie absolutamente mal. Sí, sí.
Muy bien, chicos, que no os entretengo más, que os agradezco mucho la conversación. Ha sido rápida, pero muy contundente. Bueno. Yo creo que la afición la está masticando ahora mismo. Así que mañana nos vemos. Un abrazo a los tres. A los cuatro, un abrazo Hugo, Gato,
un placer como siempre.
Elías, un abrazo, claro, un abrazo Naveo, gracias como siempre. Y cierro con Víctor Navarro. Víctor, ¿hay algo más del Barça que quieras contar?
De esos dos positivos que hemos conocido hoy, de Alves que ha dado positivo hoy y Lenglet que dio positivo hace 4 días, que en el club están cruzando los dedos, y además es lo que decían a la cadena COPE hace una hora, que cruzan los dedos porque mañana por la mañana tendrán test antes del entrenamiento y veremos a ver qué sucede, pero claro, ya temen que viendo el resto de equipos que suceda la tónica dominante, que salgan 5 o 6 positivos y tengan un pequeño brote en el vestuario. Cruzan los dedos, mañana por la mañana harán esas pruebas, verán si pasan algunos jugadores los test en sus casas o vienen a la ciudad deportiva y los pasan sin bajar del coche, y a las 6 el entrenamiento, a las 4:30 ya estarán en la ciudad deportiva todos los sanos.
De salidas, nada más, ¿no? Que contaste ayer, Luz de Jon y Demir están en la rampa, ¿no?
Están en la rampa y quieren solucionarlo ya esta semana, rescindir sus cesiones esta misma semana. Y de lo otro, pues esperando ofertas, un tití. La última vez que casi se va del club, que casi le rescinden el contrato, fue a ver a Laporta llorando y consiguió que Laporta al final le dijera que se quedaba. Entonces esperan a ver que algún club presente alguna oferta y conseguir que ellos acepten salir, pero no descartan en el club ni cesiones ni cartas de libertad con cualquiera de los dos jugadores.
Mañana más noticias del Barça con Víctor Navarro. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Para ser las 12 de la noche, están escuchando el partidazo de la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.